mucho tiempo, el impacto ya económico en el mundo es brutal, se disparó el precio del petróleo, se disparó el precio del oro. En la Argentina está subiendo el dólar, se disparó también el riesgo país. El análisis de todo el mundo es, bueno, los países más vulnerables a los problemas financieros la van a pasar muy mal. Ahí nosotros levantamos la mano y decimos, nosotros somos lo peor de la clase. Si a toda la clase le va mal, a nosotros nos va a ir peor que a todos. Así que, pronóstico muy feo. Said Chaya es director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. A ver cómo él ve esta guerra, cuánto va a durar, qué va a pasar. Said, bienvenido. Pablo Dugan lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, bueno, parece que sos joven, te voy a tutear, si me permitís. ¿Dale?
Sí, adelante.
Bueno, Said, ¿qué ves? A ver, contanos un poquito.
Bueno, mirá, la verdad es que veníamos muy bien, ¿no? La semana pasada, con estas negociaciones que estaban llevando adelante Estados Unidos e Irán, con la mediación de Omán. De hecho, están los récords del canciller Omaní diciendo lo bien que va a salir de la reunión, y el sábado nos encontramos con esta operación conjunta por parte de Estados Unidos.
O sea, vos, perdona, Said, que eso que mencionaba es muy importante, la mediación que estaba haciendo Omán. Vos das, por cierto, lo que cuenta, lo que ha trascendido, que Irán estaba acordando todo, estaba diciendo que sí a todo lo que le pedían.
Claro, digamos, esto que yo comento es lo que dice el canciller de Omán, ¿eh?
Claro,
es lo que él deja caer, digamos, que Irán había acordado producción nuclear cero y estaban dialogando sobre los misiles balísticos. Entonces, esa fue, digamos, a ver, claramente la cuestión militar, con toda la movilización que se estaba llevando adelante, era una opción sobre la mesa, ¿sí? Pero el deadline era el próximo fin de semana. Entonces, en ese contexto, iba a haber una ronda hoy lunes en Viena, una ronda técnica, y durante la semana iba a haber otra ronda más en Ginebra, y de esa manera íbamos a ver cómo seguía la cuestión. Pero la verdad que el ataque contó con el factor sorpresa de alguna manera, ¿no?
Ahora, ¿qué quiere Estados Unidos acá? ¿Quiere hacer como en Venezuela, que cambie el titular del régimen, pero después que siga el régimen? ¿Quiere derrocar todo el régimen? ¿Alcanza entonces con los bombardeos? ¿Qué pensás?
Estados Unidos ha hablado de un cambio de régimen. O sea, dijo, bueno, estamos haciendo esto para lograr un cambio de régimen.
¿Y alcanza con los bombardeos? ¿A tu criterio?
No, claramente no alcanza con los bombardeos. Es necesaria una operación, me parece a mí, por tierra, ¿no? Para poder llevar adelante ese cambio de régimen. Ahora bien, en Venezuela, ¿llevaron adelante un cambio de régimen? Y la verdad que con Delcy...
¿Puede un cambio de titular del régimen ser potable para Estados Unidos como lo fue en Venezuela?
No, o sea, en este escenario creo que no. O sea, justamente hay una burocracia mucho más densa, mucho más antigua, mucho más arraigada en comunicación con el poder militar que tiene lugar ahí en Irán, que hace que el recambio va a ser un recambio propio del riñón. El señor Jamenei tenía 86, 87 años ya, ¿sí? La cuestión de sucesión estaba arriba de la mesa hace, no sé, una década por lo menos, ¿no? Venían discutiendo esa cuestión. Entonces, la muerte de Jamenei no es que sumerge al país en un caos inexplicable, sino que había, digamos, han dicho, en las próximas 24, 48 horas ya va a haber un nuevo líder supremo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que hubo, me parece a mí, un error de cálculo con Estados Unidos, que estaba buscando, en realidad, aunque haya hablado de cambio de régimen, estaba buscando generar presión en unas conversaciones que no necesitaban esa presión, y de pronto se encontró con este escenario donde Irán, en lugar de responder de manera moderada, como lo había estado haciendo en las últimas intervenciones, decidió responder con todo.
Ahora, Said, ¿cómo estás? Rosario Ayerdi te saluda. Te pregunto por la población de Irán, porque incluso Donald Trump los incita a levantarse contra el régimen de Irán. Y ayer vimos una manifestación, y te pregunto a vos, porque cuando uno mira la plaza y te verán, decís, bueno, hay muchísima gente. Es muchísima gente, pero apoyando a Irán, incluso diciendo muerte América, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí?
Mira, el año pasado, te hablo de la historia. El año pasado, en un contexto de crisis interna tremenda que está viviendo Irán, donde los niveles de represión a la población son durísimos como nunca del 2022 para acá, ¿sí? Los ataques de junio del año pasado lo que hicieron fue generar mayor apoyo de la población al gobierno.
Claro.
Entonces, la lógica es que este año, después de los ataques de Estados Unidos e Israel, ¿qué va a suceder? Y la gente va a salir a apoyar al gobierno, mucho más después de la muerte del líder supremo. O sea, un gobierno extranjero mata a la cabeza. O sea, no fue simplemente un ataque en una región vacía, ¿no? O sea, hubo un ataque contra la personalidad que conducía el país. Me parece que esto fue un error de cálculo grave.
Bueno, porque lo termina entrampando, como vos bien explicas, a Trump, porque para un cambio de régimen va a tener que o hacer unos bombardeos muchísimo más duros, que siempre además traen el problema de las víctimas civiles y demás, que ya las ha habido y ha sido muy grave todo eso. O si no, no va a lograr nada, con lo cual el juicio de la gente en Estados Unidos va a ser terrible contra Trump, va a decir... nos pusiste todo en pata para arriba y para nada, no lograste nada. Bien complicado, Duan, el panorama entonces.
Sí. Duan, lo mismo que estamos viendo en el escenario internacional, lo estamos viendo en el escenario doméstico por parte de Estados Unidos, porque esta guerra se está llevando adelante sin una ley de respaldo del Congreso. Bush hijo será lo que vos quieras cuando intervino en Irak, cuando falseó todas las pruebas que tuvo que falsear, pero sacó una ley del Congreso apoyando su intervención.
Generó una coalición muy amplia que lo bancó también, ¿no?
Además de una coalición amplia, y una coalición, además, digamos, factores dentro del Medio Oriente, actores dentro del Medio Oriente que apoyaron esa invasión. Hubo, digamos, factores que facilitaron esa invasión dentro del Medio Oriente.
Ahora está todo Medio Oriente dado vuelta, ¿no? Porque esto afecta a Emiratos Árabes, afecta, bueno, todos los países del Medio Oriente están afectados. Es un desastre lo que está pasando.
Sí, sí, sí.
Están cayendo bombas por todos lados.
Estamos en un escenario de cambio. Mira, la región está en un escenario de cambio que arrancó después del 7 de octubre. ¿Sí? El 7 de octubre generó, de 2023, ¿no? Generó una movilización muy grande en la región que marcó el ascenso de nuevos actores, como por ejemplo a Israel, donde su superioridad técnica militar queda básicamente indiscutida. Actores que parecían súper sólidos como Irán han demostrado ser mucho más vulnerables, y otros actores que habitualmente se enfrentaban, como eran los países del Golfo, estuvieron intentando hasta último momento detener esta incursión estadounidense, ¿no? Cambios en los esquemas de alianza.
Decinos algo, vos.
No es propio de los cambios de sistema.
Para ver un poquito las consecuencias económicas, ¿crees que por ejemplo, el estrecho de Hormuz va a quedar cerrado o virtualmente cerrado? Y eso, por supuesto, es un golpazo para el precio del petróleo, que se va a ir a las nubes, ¿o no? ¿Qué pensás?
Mira, aparentemente, en las últimas conversaciones, el compromiso iraní es tener el estrecho abierto.
¿Pero compromiso con quién? ¿Por qué?
Compromiso con los países del Golfo.
A los cuales le está tirando bombas.
No, bueno, sí, está atacando destacamentos militares en este momento, que es lo que me parece que está haciendo Irán en este momento, es tratando de abrir una puerta para negociar con los países de la región, dejando fuera de ese acuerdo, fuera de una posibilidad de acuerdo, a Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, frente a eso, les está ofreciendo, bueno...
Pero Emiratos Árabes, que está enfrente, le declaró la guerra.
Bueno, Emiratos Árabes también acaba de romper relaciones diplomáticas, ¿no? Pero con el resto de los países del Golfo, el intento es ese, es tratar de que ellos mismos sean los que ejerzan la presión contra Estados Unidos para, digamos, tratar de evitar que el conflicto se extienda a lo largo de la semana, cosa que me parece que es un poco imposible. ¿No?
Clarísimo, Said. Gracias. Un saludo. Muy amable ha sido.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Said Chaya es director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Le pido dos o tres consecuencias que ya están ocurriendo a la colo económicas de la guerra.